¿Cuántos se aprendieron el cantito? ¿No lo aprendieron? ¿No se lo aprendieron? ¿O no lo escucharon? La partecita que me gustó decía: si Dios está en mi hogar, ¿qué más? Feliz hogar. No hay nada que temer y todo es felicidad. ¿Verdad? Bueno, vamos a esta mañana hablar un poquito de esto, ¿verdad? Pero antes de entrar al tema de esta mañana, quisiera tomar unos poquitos minutos para seguir informando. Ya hace 2 semanas el pastor informó, hace más o menos 3-4 semanas tuvimos una junta de pleno, ¿verdad? Se invitó a todos los hermanos bautizados y tomamos el voto como iglesia, ya unidos, como alguien decía hace un momento, ¿verdad? Todos trabajando unidos, de lo que originalmente era la idea de levantar el techo de la iglesia y hacerla un poco más, no digamos cómoda, pero un poco más forma de iglesia, ¿verdad? Cambió. Ahora se tomó la decisión de, con la ayuda del Señor, hacer un nuevo santuario. ¿Ok? ¿Decimos amén? ¿A cuántos les gusta la idea? Ustedes lo votaron, ustedes lo propusieron, ustedes lo aceptaron, y pues los que no pudieron venir por alguna razón, pues vamos a apoyar todos juntos, ¿verdad? Entonces hubo dos ideas que me gustaron mucho, porque eso nos enseña que hay voluntad, hay deseos y se tienen que poner manos a la obra para hacer. No va a ser una obra sencilla, mis hermanos, pero va a ser una obra que, como la palabra de Dios lo indica, si es dirigida por Dios, va a prosperar. Y si no, de alguna manera el Señor lo va a detener. Así es que con ese pensamiento en nuestras manos, les pedimos que oraran mucho, que estuviéramos orando todos, que el Señor nos indique cuál es el camino. Pero también dice, ¿verdad?, que orando y con el mazo dando, cuando estaba la reconstrucción de Jerusalén, ¿verdad? Un grupo orando y otros ya empezando a trabajar duro. Las dos ideas que surgieron después de haber votado y aprobado la construcción de un nuevo santuario, que probablemente vaya a quedar allá donde está la alberca y esa área que está muerta, ¿verdad?, con una bonita vista hacia la calle, que la gente al pasar vea que aquí hay una iglesia, ¿verdad? Y probablemente, soñando ya, esto se convertiría en nuestra sala de recreación, en nuestro comedor que tanto necesitamos, que luego estamos allá a la intemperie, y tanto, ¿verdad?, unos bonitos y cómodos baños que a veces batallamos para lograr ir, tratamos de ganar unos a otros para poder entrar, ¿verdad? Vamos a tener bendiciones sin duda nosotros y pues obviamente, ¿verdad?, todo que sea para honra y gloria del Señor en primer lugar. Un santuario de acuerdo a la grandeza de nuestro Dios. Entonces las dos ideas que surgieron, una fue de Liana, que ahorita aquí la veo, ¿verdad? Y ella dijo, pues vamos a recabar fondos y vamos a hacer un termómetro. Y aquí tienen, les presento nuestro termómetro para nuestro proyecto de juntar fondos para ya iniciar los planes de nuestra iglesia, ¿verdad? Aquí ven ustedes, vamos a crecer, ¿verdad? Va en intervalos de $10,000 y lo que estamos teniendo como blanco son $100,000. Buenas noticias, porque ya tenemos más de $10,000. Ya podemos empezar con, creo que un poquito más de $11,000. Por cierto, yo pensaba y decía, Señor, ¿será que sí va a ser el plan de hacer la iglesia? ¿Será que vamos a poder hacerlo entre el grupo que tú tienes aquí en Glendora? Hablando con la hermana Chávez en esta semana que estuvo Vacation Bible School, por cierto, no falten hoy para el programa de clausura. Esto fue una probadita de los niños, ¿verdad? Pero hablando con ella me dijo, hermano, Le pregunté cuánto tenemos de nuestro fondo de Protemplo. Y dice, entraron $1,000. Una familia dio $1,000 de donación para el Protemplo. Y yo dije, wow, Señor, creo que sí estás queriendo, ¿verdad? Creo que sí son tus planes. Así es que ya se ha empezado, mis hermanos. Quisiera que rápidamente, no le quiero quitar tiempo al predicador porque me va a regañar, que buscaran Juan 21, el Evangelio según San Juan, capítulo 21, y en el verso 11, poquitito, fíjense qué curioso, ¿verdad? Yo no lo pensé así, pero este pasaje está poquito antes del pasaje que va a ser el punto de nuestro sermón. En el verso 11, era cuando Jesús aparece a los discípulos que estaban en el mar, que no habían pescado nada, y dice que después de que Jesús dio la orden, echaran la red y agarraron peces, después de que durante todo el día no habían agarrado. Pero el verso 11 me llama la atención porque dice, Simón Pedro le dio la orden de que subieran, trajeran los peces. Dice, Simón Pedro subió y trajo la red a tierra llena de grandes peces. Y lo que me llama la atención dice, 153 peces. Y siendo tantos, la red no se rompió. Y yo me puse a pensar siempre, ¿por qué especifica el Señor ahí cuántos peces? ¿A quién le interesaba saber cuántos peces habían? No sé si ustedes alguna vez pensaron eso. Nada más con que hubiera dicho, la red estaba llena a reventar de peces, con eso hubiéramos entendido, pero el Señor puso exactamente la cantidad, 153 peces en la red. Eso a mí me enseña una cosa, que al Señor le ama los números. Y yo tengo algo en común, a mí me gustan mucho también los números, ¿verdad? Ya hice mis matemáticas para ver cuánto necesitamos juntar, de a cómo, de a cuánto, cada cuándo, etcétera, y cuándo vamos a poder iniciar el santuario, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si al Señor le interesan los números, a nosotros como humanos también. La parábola, recuerdan que dice, ¿qué hombre que va a iniciar una obra no primero se sienta y empieza a hacer sus números para ver si podemos hacer la obra o no? ¿Verdad? Así es que hoy queremos saber números, mis hermanos. Hoy queremos hacer números. En el pleno de iglesia, otro hermano dio la segunda buena idea. La primera era nuestro termómetro y ese yo lo hice, no hay problema. Yo lo hago, no necesito su ayuda para hacerlo. Queda un poquito mal, pero bueno, para el propósito que lo necesitamos, ahí está. Pero ahora viene la segunda idea y ahí sí vamos a necesitar de la ayuda de todos. Alguien dijo, es más, voy a decir quién. ¿Sí puedo decir, hermano, quién dijo? ¿Que juntáramos $1,000 por familia? ¿Sí puedo decir quién o no? ¿Sí? ¿Quieren saber quién? No, porque luego le van a decir no, porque entonces que los de él nada más, ¿verdad? No, pero nuestro hermano Renato dio la idea de que por qué no hacemos un esfuerzo grande y en lo que resta de este año podemos juntar $1,000 por familia. ¿Cuántos creen que lo podemos hacer? Y yo dije, es una buena idea, pero no es la mejor. Porque qué tal que uno de mis hermanos puede dar 5,000. Y yo le estoy diciendo, no, nada más de 1,000, hermano, nada más de 1,000, no de 5. Así es que no es justo, ¿verdad? Al que tiene y en su propósito dice en su corazón, no, yo voy a dar 10,000. Wow, yo he visto casos, hermanos. Segunda prueba que recibí esta semana. Y creo que todo eso me hace ver que el Señor está dirigiendo. Hablé con un hermano de un proyecto que estamos haciendo para recabar fondos. Y ese se los voy a decir, la otra semana, no ahora. Otro nuevo proyecto, ¿verdad? Pero oren mucho. Nada más les voy a dar una probadita. Queremos hacer un concierto. Un concierto con dos cantantes espirituales. Dos cantantes que la gente conoce. Y queremos llenar la iglesia de White Memorial, hermanos. 1,700 personas. ¿Ok? Esperamos poder juntar un promedio más o menos números, ¿verdad? Entre 12 a $14,000 en ese concierto. Así es que, hermanos, si nos ponemos a trabajar en ese segundo proyecto, vamos a tener más de $20,000 con la ayuda de Dios. Pero entonces dije, no, eso de los $1,000 no trabaja porque podemos recoger más y no queremos limitar a los hermanos. Por otro lado, a lo mejor alguien dice, yo no puedo, por mucho que yo me esfuerce, no voy a poder juntar $1,000. Y el Señor aprecia lo que podemos dar, no tanto la cantidad, ¿verdad? Porque para el Señor es tan importante el $1 que alguien pueda poner como los $5,000 que alguien también pueda donar. ¿Y cuál fue esa segunda prueba que yo tuve esta semana, mis hermanos? Hablando con ese hermano de ese proyecto, de ese concierto, me dice que el hijo de él, un joven, jovencito, me imagino 13, 12 años, se acercó y le dijo, oh, papá, escuché de los del proyecto de $1,000 y me emociona, ¿verdad? Me emociona un poco. Dice, pero este muchachito, miembro de nuestra iglesia, dice, yo he hecho mi ahorro, no sé por cuánto tiempo, pero tiene más de $500 ahorrados de él. Y dijo, papi, yo doy mis $500 para el proyecto. Hermanos, si eso no me levanta el ánimo, no sé qué lo va a hacer. Pero son esas cosas que el Señor nos manda, que el Señor nos dice, sí pueden hacerlo. Si un niño puede dar, ¿por qué nosotros no? Hablando con el papá, que yo estaba platicando con él, él me dijo algo que quedó grabado en mi mente. Y dice, Dios me ha dado mucho más de lo que yo le he pedido. ¿Por qué no darle yo a Dios algo de eso mucho que tengo? Así es que, hermanos, ya no voy a tomar más tiempo. Tenemos un mensaje también muy importante. Yo nada más quisiera pedirle, hermanos, todos que están aquí enfrente, si me pueden ayudar a dar un papelito para cada persona, un papelito por familia, como ustedes lo gusten, ¿verdad? Y quiero saber, hermanos, queremos saber en dónde nos vamos a parar. Está ahí nada más para que usted ponga su nombre, su teléfono, si es que lo quiere poner. Nuestras visitas también son bienvenidas, donaciones de nuestras visitas. No es reservado solo para miembros de iglesia. Y ponga ahí la cantidad que usted está dispuesto con la ayuda del Señor a poder poner, ya sea cada semana, ya sea cada mes, pero lo que usted haya propuesto en su corazón para hacer esta obra que simple y sencillamente es para honra y gloria de nuestro Dios. ¿No puede poner nada? No se preocupe, no se preocupe. Aquí no es de ver quién pone más, aquí no es de ver quién no va a poner nada, simplemente es de unir nuestras fuerzas para poder hacer una obra que al fin de cuentas no es para nadie, es para todos. El testimonio de este jovencito me hizo ver algo, hermanos. Esta iglesia ya tiene aquí más de 30 años, algo así, ¿verdad? Las personas que decidieron venir tuvieron visión. Tuvieron visión de ver este lugar, primero Azusa, y cuando hubo la oportunidad de comprar este lugar, tuvieron la visión de ver este hermoso lugar para el santuario de Dios. Y sin duda, como hoy, ellos hicieron un esfuerzo grande para comprar este lugar, ¿verdad? Pero ellos pensaron en su beneficio. No, muchos de ellos ya no están aquí, pero pensaron en el beneficio de la obra de Dios, en que aquí iba a haber un santuario, en que aquí iba a haber un lugar donde se iba a honrar y a glorificar el nombre de Dios, y un lugar donde se iba a dar la luz que Dios nos ha dado a todos los que nos rodean. Y por más de 30 años, este lugar ha cumplido ese propósito. Este jovencito me hizo ver algo, que los niños y los jóvenes también tienen visión, hermanos. Al rato ya no vamos a estar aquí. Al rato nosotros o nos vamos a otra iglesia o nos vamos a otro lugar o simplemente el Señor nos llama a descansar. Pero nuestros jóvenes están viendo un futuro de que esta luz que se ha encendido en Glendora siga brillando con más intensidad. Así es que recuerdo a la hermana Valentín cuando se inició todo esto. Dijo, yo quiero un lugar mejor para mis nietos. Yo quiero un lugar bonito donde mis nietos puedan hacer su obra. Mis hermanos, probablemente mis nietos también van a venir a adorar aquí. Si es que Daisy lo decide y se apuran, ¿verdad? Pero si no, pues también no importa, los nietos de ustedes van a venir. Y dijo esto porque no está ella, porque si no me regaña, no le vayan a decir. Sí. Los papelitos me los pueden regresar, no se los lleven y digan los voy a traer después, entréguelo de una vez, hermano. Es importante, a la salida voy a estar allí, me pueden pasar y me entregan sus papelitos, ¿ok? Así es que hermanos, pues que Dios nos bendiga, que Dios bendiga esta obra y que todo sea para honra y gloria del Señor. Ahorita a la salida, hermanos. Ahora sí, vamos a tomar un tiempo que nos resta para meditar un poquito en la palabra del Señor y sobre todo un mensaje que espero que sea de bendición para ustedes. El texto que leímos como lectura bíblica está ahí mismo, si dejaron su Biblia en San Juan 21:11, ahora nada más vamos al 15. Dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? ¿Qué le respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y como respuesta de Jesús nuevamente, recibe una orden. Él le dijo, Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Tres veces le hizo Jesús a Pedro esa pregunta, ¿verdad? Y la segunda y la tercera vez, Jesús le dio también una respuesta. Y la segunda y la tercera sí le dice, apacienta a mis ovejas. Pero la primera respuesta es, apacienta mis corderos. ¿Cuál es la diferencia entre un cordero y una oveja? Ajá, diríamos que el animalito es del mismo, ¿verdad? Pero son los babies de las ovejas, son los corderos. Y la primera orden que Jesús le dio a Pedro era que apacentara a sus corderos. Y ya después, apacienta mis ovejas también. ¿Qué es de esto, mis hermanos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendemos en esas líneas? Que a Jesús le importan mucho, ¿quiénes? Los corderitos. ¿Y quiénes son los corderitos de nuestra iglesia? Ustedes los vieron ahorita pasar a cantar, ¿verdad? Y el Señor nos llama, queridos hermanos, a apacentar nuestros corderitos. ¿Por qué surgió este tema, mis hermanos? Lo mencioné hace como mes y medio. En una ocasión, Ray habló un poquito, ¿verdad?, de los niños y él dijo algo bien importante, que los hermanos más adultos deberíamos de servir como consejeros, como dar consejos a los padres más jóvenes. Y eso es importante. Eso es importante. Yo quisiera haber escuchado algo así cuando yo conocí la iglesia. Cuando yo conocí y tuve mi novia, que ahora es mi esposa. Y cuando empezamos a tener a nuestros niños, me hubiera gustado escuchar algo que me ayudara en cómo criar a mis hijos. Y esas palabras de Rey quedaron en mi mente. Y dije, empecé a preparar y a pedirle al Señor que me dijera cuál es el consejo que yo como padre de tres hijos ahora adultos, puedo presentarle a mi iglesia y especialmente a muchos de ustedes que tienen hijos niños. Y mis hermanos, este fue el resultado. ¿A cuántos de ustedes les gusta la fruta? Todos tenemos una fruta especial, ¿cierto? A lo mejor una fruta de aquí o una fruta que recordamos de nuestro país, pues peor, porque nada más no la imaginamos, a lo mejor no hay aquí, pero hay una fruta que les gusta. No sé a ustedes cuáles sea, pero yo hay varias. Me encanta la sandía, me gusta un poco el melón, más o menos, sería mi siguiente. Pero mi favorito, y creo que es por influencia de mi esposa, es el mango. No sé a cuántos les gusta el mango. Creo que el mango es universal, ¿verdad? A mi nieto ya agarra su mango y creo que hay que bañarlo después de que se come su mango porque se le escurre, se va. Pero qué sabroso es ese mango cuando está así, ¿verdad? Que uno lo muerde y empieza a escurrir y uno no sabe ni cómo detenerse. Pero mis hermanos, ustedes se han puesto a pensar, ¿cuánto tiempo se tiene que necesitar para que un mango, alguien ponga una semilla en la tierra, para que salga una ramita y para que luego esa ramita empiece a crecer y para que esa ramita le salgan más, se haga tronquito y empiecen a salir ramas y luego para que esas ramas den una flor y por ahí al final aparezca un mango? ¿Cuánto tiempo se necesita para que de una semilla yo pueda tener un mango en mi mano?
2 años.
¿2 años?
Más.
Entre 6 y 8 años es más o menos el tiempo promedio para que un mango empiece a dar sus primeros frutos. Ahora, nada más tiro la semilla y me espero y vengo en 8 años a ver si ya salió. Hay que trabajar en la tierra, ¿verdad? Hay que hacer el hoyito, hay que echarle abono, hay que removerle la tierra, estarle echando agua todos los días. Bueno, ahora que hay sequía, nada más cada tercer día. Pero hay que trabajar para que ese frutito nos dé y podamos disfrutar un mango o la fruta que usted prefiera. Así son nuestros hijos, hermanos. Nuestros hijos no nacen y crecen y ya, a ver cómo salen. El Señor lo ha puesto en nuestras manos. Número uno que tenemos que entender acerca de los niños es que son propiedad de Dios, como todo lo que tenemos. Son propiedad de Dios y el Señor solamente los pone en nuestras manos para ayudarlos a crecer y para que ellos desde su tierna edad decidan también amar a su Salvador. ¿Verdad? Yo quiero felicitar a... Vine un par de días nada más del Vacation Bible School en esta semana y vi un buen grupo de niños, más de los que estaban aquí, más del doble, ¿verdad? Porque en la tarde seguro van a estar todos. Pero también vi un grupo grande de padres y yo me quedaba viendo y decía, ¿será que Ozzy, que estaba allí sentadito viendo a sus niños, pasó a su casa a comer? Probablemente no. Probablemente del trabajo salió corriendo, recogió a sus niñas y se vino aquí. Y así a cada uno de que yo veía decía, ¿tendrá hambre esta hermana? ¿Pudo descansar esta noche? A lo mejor no, pero no le importó y vino. ¿Verdad? ¿Por qué? Por amor a los hijos. Hermanos, si los hijos son heredad del Señor, son parte de los talentos que el Señor nos ha dado, Él quiere y Él de hecho nos pedirá cuentas de ellos en su regreso. Yo quisiera recomendarle, primera recomendación, padres, abuelos, si no lo hemos hecho, este hermoso libro, Conducción del Niño. Léanlo, no lo compren ni lo guarden. Léanlo Y les doy un consejo, lean primero el último capítulo. No lo empiecen a leer desde el principio. Lean el último capítulo que se llama Las Recompensas. Usted ahí va a ver qué recompensas el Señor promete para los que consagran sus hijos en los brazos del Señor. Y una vez que usted vea las recompensas, entonces ahora sí empiece a leer las recomendaciones, que son los primeros capítulos. Algo que me llamó la atención y quiero compartir con ustedes, dice la hermana Elena G. de White, que es la escritora, obviamente, de este libro, que le hacían una pregunta muy frecuente: ¿cuándo empezar a educar a nuestros hijos? Ustedes saben, en los años que ella escribió estos consejos para la iglesia, era cuando había conceptos diferentes a los que hay ahora. Ella se atrevió a decir que desde el vientre de las madres, los niños ya captaban las verdades divinas. Y la gente se reía, porque creían que la vida del baby empezaba después de los 9 meses de gestación. Hoy en día los doctores recomiendan que las madres canten. Hoy en día los doctores recomiendan que el padre se acerque al estómago y empiece a hablarle al baby. Porque el baby oye lo externo y el baby empieza a reconocer las voces y los ruidos familiares. Y ella recomendó, ¿verdad? Y dijo, dice en este libro, en la página 178, dice que los padres y especialmente la madre tienen hasta los 3 años, desde el vientre hasta los 3 años de vida, es el tiempo más importante para grabar en esas mentes y corazones tiernos las verdades profundas de la palabra de Dios. Dice que si no aprovecharon el tiempo hasta los 3 años, no está todo perdido, pero les va a costar más trabajo después de esa fecha, después de ese tiempo. ¿Qué es la educación de un niño, mis hermanos? ¿Y qué es el querer llevar a nuestros hijos al cielo? Todos queremos llevar a los niños al cielo, ¿cierto? Yo quiero que tus hijos vayan al cielo. Yo quiero que mis hijos también estén en el cielo y mis nietos también. Pero considero a cada uno de los niños de esta iglesia, mis hermanos, como un niño, responsabilidad mía. Y cuando el Señor dice, apacienta mis corderos, incluyo a cada uno de los niños de esta iglesia. Pensemos en una silla. ¿Cuántas patas tiene normalmente una silla? 4. Yo una vez desafié y quise hacer una de 3 patas. Desafié y dije, sí lo voy a poder hacer, y sí, la silla con 3 patas se para. Pero si uno se mueve en un poquito fuera de la posición central, tiende a caerse, ¿verdad? Una silla segura, fuerte y sin problemas, tiene 4 patas. Hoy vamos a pensar en nuestros hijos, en sus niños, como una silla. Para que ellos crezcan fuerte, para que ellos reciban esa fortaleza espiritual, tiene que haber 4 patitas que los soporten, mis hermanos. Y vamos a hablar rápidamente de cada una de ellas. La primera institución que es importante para la salvación de los niños, la primera patita de la silla, y es la más fuerte, es el hogar. Ninguna de las otras 3 va a sustituir al hogar. Y obviamente las personas claves en la vida de ellos son los padres. Muchas veces como padres delegamos la responsabilidad a que otros eduquen a nuestros niños. Pero dice que cada padre y cada madre, en una manera especial, la hermana Elena G. de White enfatiza mucho los consejos hacia las madres. Entendemos por qué, porque en el tiempo de ella las madres normalmente no trabajaban. no se dedicaban a buscar sustento. Ese era prácticamente exclusivo el trabajo del hombre. Y las madres se dedicaban a la atención y el cuidado de los niños. Y ella, yo creo que en el tiempo de ella ya empezaban muchas madres o algunas madres a trabajar y, o a sentirse inferiores porque ellas no podían trabajar, y ella recomienda que el trabajo más noble, el trabajo más elevado y el trabajo más agradable a la vista de Dios es cuidar a sus niños y hacerlos crecer. Otra cosa que puedo hablarles es nuestra experiencia, ¿verdad? Obviamente no somos ejemplos de nadie. Y no somos, nuestros hijos tampoco, ¿verdad? Son perfectos para que yo los ponga de ejemplo. Pero es lo que hemos vivido. Cuando mi esposa y yo nos casamos, y cuando decidimos tener, pues acrecentar la familia, ¿verdad? Nosotros fuimos rápidos. Al año ya había nacido Ariana, nuestra primera hija. Exactamente 13 días antes de cumplir el año, ¿verdad? Por allí, no, un mes y 13 días. Hicimos una decisión, hermanos, y no nos arrepentimos de ella. Ella trabajaba, de hecho ella tenía un buen trabajo y yo no, ¿verdad? Pero dijimos, cuando nazca nuestro primer hijo, tú dejas de trabajar. Yo estaba terminando mi escuela todavía. Nos tocó un año de batallar, ¿verdad? Porque terminé mi escuela, pero no podía encontrar trabajo porque no me querían dar el sábado. Un año, literalmente, en junio, de junio a junio, yo estaba, aunque tenía un pequeño trabajito en el correo en México, pero estábamos teniendo problemas. Pero dijimos, cuando nazca y nació Ariana, tú vas a dejar de trabajar y te vas a dedicar a los niños. Y ella estuvo de acuerdo. Gracias a Dios, mis hermanos, como yo les dije, mis hijos no son ejemplo para nadie, son seres humanos y jóvenes como los de ustedes también, con defectos, con problemas y con cosas buenas, todos las tenemos. Pero gracias a Dios, nuestros tres hijos están en la iglesia. Gracias a Dios, mi hija mayor es una de las líderes jóvenes en la iglesia de Temple City Americana, y lo digo esto para honra y gloria de Dios, mis hermanos, y para consejo de ustedes jóvenes padres. Mi hijo segundo, los tres casados con personas adventistas. Mi hijo segundo, o mi único hombre, asiste a la iglesia de West Covina Hills. Él, y más que nada la esposa, es una de las precursoras que han reiniciado una sociedad de jóvenes de una iglesia americana que no tenían. Y pues de Daisy, ¿qué les puedo decir? Ustedes la conocen, con sus defectos, con sus problemas, pero aquí está tratando de empujar siempre hacia adelante. Hoy, después de 30 y tantos años de tomar esa decisión, no nos arrepentimos. Tal vez nuestro futuro económico hubiera sido mejor. Tal vez hubiéramos podido tener carros lujosos y del año, pero siempre anduvimos allá en un Volkswagen y aquí en un Hondita y un Toyota. Ahora traigo uno bien chiquitito, ¿verdad? Pero mis hermanos, no nos arrepentimos porque sabemos que invertimos en lo más importante, la educación y el cuidado de nuestros hijos. El hogar, mis hermanos. En tu hogar, tus hijos oyen del amor de Jesús. ¿Tomas tiempo para estudiar la Biblia con ellos? ¿Tomas tiempo para fomentar la oración? ¿Ustedes saben que las oraciones más hermosas que yo he escuchado han sido de niños? Cuando llegamos aquí, nuestros hijos eran pequeños, mi esposa decidió cuidar niños en la casa. Aquí era necesidad que ella trabajara. No podíamos sobrevivir sin eso. Y ella decidió, me quedo en la casa, cuido a mis hijos y cuido niños. Y la verdad, yo lo vi, ella ha sido una bendición para muchos niños, mis hermanos. Hay madres madres que todavía le llaman, que todavía la buscan y que todavía le agradecen, porque muchos niños, no cristianos ni siquiera, salieron de la casa sabiendo orar. Fueron a enseñarle a sus padres que hay que orar y darle gracias a Dios por los alimentos. Y hay niños que ahora son jóvenes que se acuerdan. Nos ha tocado ir a graduaciones de high school de varios de ellos. Y todavía dicen, gracias Irma, por habernos cuidado en ese hogar. Hermanos, jóvenes padres, tu hogar es el centro clave donde tus hijos van a decidir servir al Señor o apartarse de Él. Número dos, la segunda patita. La segunda patita, la iglesia. La iglesia es importante, mis hermanos. Y los niños van a aprender no por lo que tú les digas. Tú le puedes decir, hijo, la iglesia es lo más importante que hay, pero no los traes. Pero ellos oyen que tú dices, no, hoy no voy a la sociedad de jóvenes porque estoy cansado. ¿Cómo tú le puedes decir a tu hijo que la iglesia es importante y en la sociedad de jóvenes quedarte allá abajo? ¿Tú crees que tu hijo va a entender que la iglesia es importante? ¿Tú cómo vas a decirle que la iglesia es importante cuando no le enseñas? Uno de los consejos que da la hermana Elena G. de White es, dice, enséñale a tu hijo la importancia de las cosas santas. Enséñale que esto es importante y esto es un libro especial. Enséñale que la iglesia es importante y la reverencia debe de estar. Mis hermanos, me ha tocado ver padres que regañan a los niños en la iglesia. Te digo que te estés quieto, que no corras. Eso no se les enseña en la iglesia, mis hermanos. Se les enseña desde el hogar. Se les enseña cuando tú los enseñas a orar en tu casa y les dices, mijo, cuando estamos en la iglesia, tú tienes que estar con mucho cuidado. Algunos dicen, en la iglesia no se corre. Enséñale a eso a tus hijos en su casa, en tu casa. Yo me acuerdo cuando yo empezaba a predicar, me gustaba mucho usar estos libros. Y la hermana Elena G. de White da unas casi amenazas, ¿verdad? Y a mí me encantaba encontrar esas amenazas. Y les decía, miren padres, si no hacen esto. Yo era joven y no me casaba. Y un día alguien se acercó conmigo, dos hermanas, y me dijeron, Román, ya te quiero ver cuando tengas hijos. Y a mí se me atoró la saliva y dije, wow, de veras, ¿qué estoy haciendo? Desde entonces dije, Señor, ayúdame, porque mis hijos, que no vayan a ser la piedra que me avienten los hermanos. Ya ves, mira a tus hijos. Mis hermanos, gracias a Dios y gracias al trabajo de mi esposa, nunca me cansaré de decirlo, mis hijos jamás fueron razón para que alguien nos dijera. Yo esperaba las palabras, ya ves, te lo dije, que cuando tuvieras hijos no era tan fácil decir que hacer. Algunos conocen, nos conocen de años que están aquí. Mi hijo fue el niño más travieso que ustedes se puedan imaginar. Creo que desde el nombre que le pusimos, se llama Daniel, le pusimos la mala, travieso, muy travieso, hermanos. Pero en la iglesia, hasta la fecha, y él se lo ha transmitido ahora a su baby, tiene un año, y le ha transmitido que la iglesia es un lugar especial. Hermano, enséñale a eso a tu hijo. Patita número 3. La escuela. Hablando de la reverencia en la iglesia. Ustedes saben, y luego seguimos en la escuela. Ustedes saben por qué la mayoría de hermanas no quiere aceptar, ahora que vienen los nombramientos, cargos de diaconisas. Ustedes saben por qué muchas dicen, no, yo no quiero ser diaconisa. Otra cosa, lo que sea, pero diaconisa no. Porque cuando le llaman la atención a uno de los niños, la mamá se enoja. Y la mamá deja de hablarle. Y la mamá se va con otra hermana y mira a esa hermana. Hablábamos y decíamos, no debería de haber diaconisas en la iglesia, hermanos. Y yo le dije a mi esposa, no, más bien, el trabajo de las diaconisas debería de ser otro, no cuidar a los niños. Porque si cada padre tuviera su niño a su lado, no habría ningún problema. Yo sé que los niños llegan a una edad en que se quieren sentar aparte. Yo lo entiendo. Y nosotros se lo permitimos a nuestros hijos, mis hermanos. Pero ellos iban a sentar a la banca que estaba enfrente de nosotros. ¿Ok? ¿No te quieres sentar con nosotros? ¿Quieres sentarte con tus amiguitos? Sí, pero en la banca de enfrente. Y ahí los podíamos controlar. Mis hermanos, pensemos, y esto es importante. Decíamos la tercera patita, la escuela. La hermana Elena G. de White dice, siempre que se pueda, los niños deben de inscribirse en algunas de nuestras propias escuelas. ¿Es caro? Sí. ¿Es difícil? Sí. Nuevamente, mi experiencia. Yo a veces vengo y veo a Oscar ahí en el tractor y mi mente vuela hace años cortando el pasto de la iglesia. Por varios años, mientras mis hijos estuvieron en East Valley, yo era el guardián de la escuela de East Valley. Y tal vez algunos de ustedes me veían ahí que yo no me importaba, hermanos, ponerme a lavar baños, ponerme a tirar basuras, andar en mi tractorcito también, pero el mío era más chiquito y el campo allá también es muy grande, cortando el pasto y dando vueltas y vueltas. Ya después enseñé a manejar a mi hijo el tractor y como él era bien inquieto, pues le encantaba andar ahí cortando el pasto. Mis hijas, las dos más, aspiraban, cada una aspiraba a su clase. Y la más chiquita, Daisy, estando en kindergarten, ella agarraba su botecito que yo le tenía con ruedas y a echar los botes de basura. Yo ya nada más llegaba, les lavaba los baños y terminábamos. Trabajábamos todos para que nuestros hijos pudieran ir a la escuela adventista. Mis hermanos, tercera pata, siempre si usted puede, va a necesitar esfuerzos supremos. Y yo una vez me puse a hacer cuentas, les digo que yo amo los números, y dije, a ver cuánto he pagado de escuela. ¡Wow! Un Beamer. Y no un Beamer el 300, un Beamer 700 o tal vez hasta el más caro pudiera haber pagado con lo que los niños se fueron en la escuela. Pero yo digo, el Beamer ya se hubiera acabado de todas maneras, ¿verdad? O me hubiera sacado más del mantenimiento que después se les da. Pero mis hijos estarían donde están ahora. Hermanos, es un esfuerzo, pero no importa el esfuerzo. Cuando usted llega a un punto y ve atrás, dice, valió la pena el esfuerzo que se hizo. La última partecita importante en la vida espiritual del niño, la última patita, va a ser la elección de él. Él es parte importante también. Al igual que usted y que yo tomamos una decisión de servir al Señor, su hijo también va a tomar una decisión. Pero cuando usted fue firme y fuerte en el hogar, cuando usted lo enseñó a amar la iglesia y cuando usted pudo llevarlo a una escuela adventista, si es que pudo, y no quiero decir que los que no pueden están cometiendo error, no, pero va a tener que reforzar más los otros dos, ¿verdad? Para que al final la decisión de su hijo sea amar al Señor. No sé si ustedes notaron, pero el himno que cantamos al iniciar es todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas. Y una de las promesas es Proverbios 22:6. Todos lo conocemos. Dice la versión que yo tengo, instruye al niño en el camino que debe de andar, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Otras versiones dicen, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Esa es una promesa del Señor, mis hermanos. Si tú hiciste esto de instruir a tu hijo, y la decisión de él, y vemos muy frecuente, ¿verdad?, que después la decisión del joven dice, yo no quiero ir a la iglesia. Aquí está la promesa. ¿Tú instruiste a tu hijo? No se va a apartar del Señor, hermanos. Podrá apartarse de la iglesia, pero dentro de su corazón están las verdades. Está el Espíritu Santo que va a estar trabajando por él, y tú no te canses de orar, porque el Señor los va a traer de regreso. Es la promesa. Y Dios cumple cada una de sus promesas. Les dije que empezaran leyendo el último capítulo de la conducción del niño. Les voy a leer un párrafo y con esto terminamos. Está en la página 535. Dice, los padres pueden llevar a sus hijos consigo a la tierra prometida. Dios ha permitido que brille luz de su trono para que alumbre todo el sendero de la vida. Una columna de nube de día y una columna de fuego en la noche se mueven delante de nosotros, así como sucedió con el antiguo Israel. Los padres cristianos tienen el privilegio hoy día, así como lo fue para el pueblo de Dios de la antigüedad, de llevar a sus hijos consigo a la tierra prometida. Luego dice, ¿quieren ustedes que vuestros hijos sean para Dios? ¿Quieren que vuestra familia sea toda para Dios? ¿Queréis llevarlos a las puertas de la ciudad celestial y decir, heme aquí, Señor, yo y los hijos que tú me diste? Quizá ellos ya sean hombres y mujeres que han crecido, pero de todos modos son vuestros hijos, y vuestra educación y la forma en que velaste sobre ellos han sido bendecidas por Dios hasta el punto en que están como vencedores. Entonces tú podrás decir, heme aquí, Señor, yo y los hijos que tú me diste. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que podamos llegar al trono celestial, estar con nuestros padres, estar con nuestros seres queridos, estar con nuestro Padre Celestial y, lo más importante, poder estar con nuestros niños de la Iglesia de Glendora. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.